Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En los próximos minutos quiero que escuches el testimonio sobrecogedor de dos personas fundamentalmente, un hombre y una mujer, que en un momento puntual de su vida se convirtieron en víctimas y que, como pueden, luchan por seguir adelante. El primer testimonio es el de Nines. Su hijo fue asesinado hace muy poco en Madrid, hace un par de meses, por integrantes de una banda latina cuando iba a ver a un amigo suyo. Tenía tan solo 18 años, un palo que su madre todavía sigue sin asimilar.
Los amigos de mi hijo han recibido amenazas vía Instagram y a mí me persiguieron tres hasta la puerta de mi casa y les tuve que decir, hay cámaras.
¿Poco después de aquello?
Sí, poco después de aquello. Es que se creen con total impunidad.
Como vecina de este barrio, Nines, ¿tú tienes miedo cuando sales a la calle o ya lo has perdido?
Es que cuando lo pierdes todo, pierdes el miedo. Pero yo sí sé que la gente de este barrio tiene miedo.
El otro protagonista es Rafael. Es un nombre ficticio porque si oís sus datos reales le podríamos poner en un serio aprieto. Hace unos años llegó a tener uno de los cargos más altos de estas bandas latinas en Madrid.
Ser un criminal.
¿Pero criminal? ¿Qué tipo de crimen? Hasta donde puedas contar.
Tú decides meterte, ellos te hacen una prueba y tú superas la prueba, que es mandar a agredir a alguien, es mandar a herir a alguien. Vas al siguiente nivel y cada vez que tú subes de nivel tienes que ser más violento que antes.
¿Te puedo preguntar hasta qué nivel llegaste?
Llegué a ser rey.
Como te digo, Rafa y Nines son dos víctimas que tienen un denominador común, las bandas latinas. Hoy te quiero hablar de ello y por eso quiero que escuches sus testimonios. Te recuerdo, miércoles 14 de julio, 9 de la noche, el sol está empezando a caer en Madrid, en el distrito de Arganzuela, ya muy cerquita de Vallecas, Isaac, 18 años, cena con su madre y su abuela una hamburguesa que han pedido a domicilio. Uno de sus amigos le llama para quedar después de la cena y grabar un videoclip. La música fue siempre su pasión y en algunas ocasiones se ha convertido en la única vía de escape ante sus problemas. Las letras, las canciones eran cada vez más escuchadas y empezaba a ser conocido por sus temas de rap y reggaetón. Su sueño era dedicarse profesionalmente a ello. Algunas de sus canciones han llegado a superar las 60.000 reproducciones en Spotify. Su música no es del estilo de Nines, claro, ni la mía. Aún así, reconoce que Isaac tenía muchas posibilidades de triunfar.
Mi hijo cantaba rap, reggaetón.
¿Y qué tal lo hacía?
Muy bien, tiene temas en Spotify, tiene batallas de gallos en YouTube, despuntado.
¿Cómo se llamaba como artista?
Little Kinky, el Elementary.
Little Kinky, el Elementary.
Sí.
Con ese apodo musical empezó a ser conocido entre los chavales del barrio. Ese miércoles, Isaac salió de casa después de cenar. A su paso por las canchas de baloncesto de la calle Ramírez de Prado, se cruzó con varios miembros de los Dominican Don't Play, conocidos como los DDP. Le siguieron. En ese momento Isaac aceleró el paso hasta llegar al túnel de la calle Comercio, que une Arganzuela con Pacífico. Allí, los pandilleros le dieron caza, le asestaron 4 puñaladas por la espalda, poco antes de huir con varios patinetes.
Cuando salió de casa, a los 10 minutos me llamó por teléfono su amigo diciendo que le estaban persiguiendo y que había escuchado como si le hubiesen dado una paliza y salí corriendo y cuando llegué ya lo habían asesinado en el túnel de Pacífico.
¿Estaba la policía? ¿Te lo encontraste tú?
No. Yo cuando llegué vi un montón de ambulancias, un coche patrulla de la policía municipal y les dije que yo era la madre del niño que estaba en el túnel. Me metieron en el coche patrulla y estuve durante 20 minutos encerrada en un coche patrulla, en la perrera, que se llama, pidiendo por favor que se me dijese qué es lo que estaba ocurriendo. Y chillando diciendo que yo no era ninguna criminal, que por qué me tenían encerrada en un coche patrulla, que no lo entendía, que estaban violando todos mis derechos fundamentales. Luego llegó abrieron la puerta, porque lo pedí a gritos, golpeando el coche. Abrieron la puerta y me dejaron sentarme en las escaleras que estaban al fondo de la calle Tellez, pidiéndome por favor que no fuese al lugar. Yo no iba a ir. Y llegó un médico y me preguntó que si mi hijo tenía algún tipo de enfermedad o algún tipo de alergia. Y le pregunté que qué estaba ocurriendo. Y me dijo la verdad, que mi hijo estaba muy grave. Y luego a los 10 minutos vino a decirme pues nada, que habían hecho todo lo que habían podido, pero que no habían podido hacer más. Llegó otra ambulancia con una psicóloga y me preguntó que si podía llamar a alguien de mi familia, y llamé a mi hermana y bueno, me acercaron a casa, se lo conté a mi madre y es lo que ocurrió.
Cuesta escuchar, ¿eh?, como Nines cuenta lo que vivió justo en el momento en el que se enteró que habían asesinado a su hijo con 18 años. Ahora solo pide justicia, que no se olvide lo sucedido con Isaac y que el barrio pueda respirar tranquilo. Lo cierto es que la zona en la que vivía Isaac es un lugar tranquilo, aparentemente cuidado, está lleno de zonas verdes donde poder pasear, tomar algo en alguna de las muchas terrazas que han colocado los bares de la zona. Me llama la atención en ese barrio uno de los parques infantiles. Son las 12 de la mañana, 4 chavales latinos se encuentran en uno de los bancos, son 2 chicos y 2 chicas, yo qué sé, por la pinta, 16, 17 años. Ellas cruzan la calle, entran en un súper de estos express. A los 5 minutos salen con 3 litronas de cerveza y se las zampan en un pipas. Es uno de los puntos de reunión de las bandas latinas que se concentran aquí y también en las canchas de baloncesto a pocos metros. Los vecinos están hartos y en muchas ocasiones salen con miedo ante estos grupos.
En ese parque paran los Dominicanos en play, o paraban. Y son los que salieron directamente a perseguir a mi hijo y asesinarle en el túnel de la calle Comercio.
Oye, ¿cómo es este barrio? ¿Cómo describirías este barrio de Arganzuela, Planetario, muy cerquita de Méndez Álvaro, la estación de Atocha, Pacífico? ¿Cómo es?
En principio debería de ser un barrio tranquilo y un barrio donde nuestros hijos puedan vivir en paz. Pero justo enfrente de mi edificio, de donde vivo, hay un parque donde paran bandas latinas y es problemático. De hecho, ya ha habido varias redadas policiales y se han encontrado armas. Ahora está más tranquilo porque la verdad se ha hecho bastante limpieza en este barrio, pero como hace tres, cuatro años, esto es un barrio donde no podemos sacar a los niños al parque a ciertas horas de la noche y no puedes pasear por las canchas.
Como vecina de este barrio, Nines, ¿tú tienes miedo cuando sales a la calle o ya lo has perdido?
Es que cuando lo pierdes todo, pierdes el miedo. Pero yo sí sé que la gente de este barrio tiene miedo. Tiene miedo porque es que están en el parque. Bueno, ahora está todo mucho más limpio, pero claro que sí. Claro que sí.
La música y lo que llaman los raperos, las batallas de gallos, hicieron que Isaac empezara a ser muy popular entre esos grupos que intentaban cantarlo para disfrutar de su música en directo. Él siempre rechazó cualquier oferta o posibilidad de entrar en una de estas bandas porque sabía perfectamente qué hay detrás de ellos.
Este tipo de gente consume este tipo de música y mi hijo paraba muchísimo en los parques haciendo batallas de rap. Esta gente se mueve por ahí. Y ellos buscan captar gente. Si normalmente buscan gente que tiene problemas familiares o tiene problemas...
Entre comillas, son vulnerables.
Son vulnerables, ya. Sí. O tiene problemas con otras personas, otras bandas, y los captan. Al final los captan, se los llevan a su terreno y, bueno, es gente muy, muy peligrosa. Las pruebas de acceso a estas bandas son... hacer o robar o apuñalar o este tipo de cosas y están en los parques, están en todos los sitios. Es un problema real.
Te iba a decir que a lo mejor no somos conscientes la sociedad de ese tipo de delincuencia.
Yo creo que sí, en cierto modo somos conscientes, lo que pasa es que no damos visibilidad porque no sé si realmente no interesa dar visibilidad a este tipo de problemas o que no hay suficientes medios como para combatir este tipo de problemas. pero es un problema real. Y no es al primer niño que apuñalan ni agreden. Esto es un problema real.
Seguro que has podido verlo cerca de tu calle. Para que te hagas una idea, tan solo en Madrid hay controlados alrededor de 300 integrantes de este tipo de bandas, clasificados como peligrosos. De ellos, la gran mayoría son menores de edad, chavales que en muchas ocasiones son engañados, se convierten en víctimas de estos grupos y desean salir con todas sus fuerzas. Por ese motivo, Nines, después de todo lo que ha vivido, trabaja en un nuevo proyecto para ayudar a estos jóvenes y también a las familias que han pasado por su situación.
Queremos, bueno, es solamente una idea, pero bueno, es una idea que se va a hacer realidad. Una asociación para víctimas de bandas, que no solamente esté enfocada a madres o padres que hayan perdido hijos, sino a niños y niñas que tengan este tipo de problemas, que sepan que hay recursos y que tengan pues un poquito donde acudir, ¿no? Y donde se les pueda ayudar de una manera real.
Sí, porque en cierto sentido, esos miembros o esos chavales que captan, los que acaban incluso dentro de las bandas, también son víctimas.
Son víctimas. Si yo a los asesinos de mi hijo les tengo... Pena es una palabra muy fea, ¿no? Pero sí misericordia, ¿no? Es como... me pongo en su lugar y pienso, madre mía, qué vivencias tienen que tener o qué tienen que tener en sus mentes y en sus corazones para...
para ser capaces de eso.
Para poder realizar un acto tan horrible y deleznable, ¿no? No entiendo qué les ha llevado hasta eso, ¿no? Y es lo que hay que ver, ¿no?
Nines confía en que esa asociación siga adelante y conseguir ayuda para que los chavales puedan reinsertarse en la sociedad, porque a pesar de las complicaciones, de ese mundo se puede salir. Mira, un ejemplo es el de Rafa. Hace unos años fue jefe en una de las bandas latinas más temidas en el mundo, los Latin Kings.
Prendo uno, mato uno, Latin King es mi nación. Prendo uno, mato uno, Latin King es mi nación. Prendo uno, mato uno, Latin King es mi nación. Pa' todos mis reyes dedico que esta canción. Yo soy un king y tú...
Has escuchado a Nines, una víctima, la madre de un chaval asesinado. Ahora quiero que escuches a otra persona cuya vida ha quedado marcada para siempre por las bandas, incluso en su piel. Por motivos de seguridad, le llamo Rafa, es un nombre ficticio. Es un chico de unos 30 y poco años que sabe perfectamente lo que es la vida dentro de este tipo de bandas. En su espalda, a la altura de la nuca, todavía mantiene uno de los tatuajes que le identifican con los Latin King, una imagen que se graba de por vida y que enseña la jerarquía que uno tiene dentro del grupo.
Cada banda tiene un tatuaje. Ellos se identifican por coronas o por pañuelos en vestimenta o la manera de los colores en los que se visten. Siempre hay algo que los diferencia. Siempre diferencian un trinitario a un Latin King por la manera de que ellos van vestidos. Siempre dentro de la banda, por ejemplo, de los Latin King, siempre se los diferencia o saben qué persona es por el tipo de tatuaje que ellos llevan. ¿Entienden? Siempre llevan uno que no es rey, no puede llevar una corona o cosas así, o la vestimenta del color, la forma. Son cosas de que tú tienes que ver de que estás perteneciendo a una banda.
Tatuado de por vida.
Tatuado de
por vida. En teoría. Eso es para siempre, claro.
Sí, sí, sí. Un tatuaje ya para siempre. No hay cómo quitártelo. Si te lo quitas es algo que tú estás amenazando.
Rafa llegó a España procedente de un país de América cuando tenía solo 14 años. Era un chavalín que empezó a salir al parque y a conocer nuevos amigos. Unas compañías que, sin darse cuenta, le adentraron en el mundo de las bandas latinas.
Yo llegué casi entre 14 y 15 años aquí a España. Y claro, mi madre estaba aquí, ella trabajando. Y al ella estar separada, yo vine aquí a vivir con ella. Al tener ella mucho tiempo en su trabajo, siempre pasaba muchas horas en su trabajo, pues yo decidí ir al parque a ser amigos.
¿Cómo tú no, ser si amigos? Me permites, tú no venías, entre comillas, no pertenecías a ninguna pandilla, a ninguna mara en tu país. Con 14 o 15 años ya hay muchos, muy
sí,
metidos.
Sí, hay muchos. A ver, yo de niño, claro, nosotros lo típico de niño travieso, niño...
Vas a enseñar a tu padre a tener hijos, sí. Que soy yo con lo del niño travieso. Sigue, sigue.
Entonces yo comencé a bajar al parque a querer ser amistades. Los conocí, ellos se presentaron, yo quería jugar al fútbol con ellos, quería andar con ellos. Y un día me llevaron ellos un fin de semana, a como a las 4 de la tarde, a un matiné.
¿Eso qué es?
Matiné es una discoteca abierta para jóvenes a partir de los 13 años. Y fui, estuve con ellos, me dijeron, ven, entra, tal. Entré y estaban allí todos. Todos los pertenecientes a esa banda. Los reyes, los supremos, estaban allí. Yo vi el respeto que le tenían a ellos. Cómo les servían a ellos la copa o cómo ellos se acercaban a pedir permiso.
Eran los amos.
Amos. Sí, ellos eran allí el top de todo.
Y tú, chavalín, tú dijiste, yo quiero ser como ese.
Sí, sí, sí. Yo lo primero que vi es, y quería ser como ellos. Yo no, mira, ese es el miedo que le tienen, ese es el respeto que le tienen. Y yo quería eso, yo quería eso. Yo quería de que si yo caminaba por la calle, alguien tenga miedo de mí.
Los captan. También son capaces de convencer a las más jóvenes. Algunas de ellas se integran cuando apenas tienen 12 años e incluso son explotadas con fines sexuales. Tráfico de drogas, hurtos, robos, delitos de sangre son algunos de los delitos que nuestro Rafa tuvo que cometer para seguir subiendo en la jerarquía de la banda y destacar entre sus colegas. Con el paso del tiempo y gracias a sus méritos, se convirtió en uno de los integrantes con más poder de la banda.
Ser un criminal.
¿Pero criminal? ¿Qué tipo de crimen? ¿Hasta dónde puedas contar?
Por ejemplo, cuando yo decidí meterme, porque ellos en sí no te obligan, sino que te lo dibujan, te enamoran, te quieren enamorar así con drogas, con mujeres, con todo, para que tú decidas meterte. Tú decides meterte, ellos te hacen una prueba, que es para ver si tú das la vida por ellos, y tú superas la prueba, que es mandar a agredir a alguien, es mandar a herir a alguien, es mandar a hacer daño sin tener conciencia de que lo estás haciendo.
Pero daño, mucho daño.
Mucho daño, mucho daño. Y claro, y al superar esta prueba, tú te quedas como en una fase, vas al siguiente nivel y cada vez que tú subes de nivel es... tienes que ser más violento que antes. Más violento que antes. Imagínate si tú ya cometiste mucho daño, ¿qué es lo que te toca hacer al siguiente nivel?
Pero no puedes volver para atrás.
No puedes volver para atrás.
Esa es la trampa.
Esa es la trampa. Esa es la trampa. Porque tú vas y siempre te incitan a que tú llegues al top.
¿Te puedo preguntar hasta qué nivel llegaste?
Sí, llegué a ser rey. Llegué a ser rey.
Imagínate, cuando uno tiene tanto poder y está en la cima de un grupo pandillero como la de los Latin King, empiezas a ser muy conocido por todos en el barrio, tanto que a la vez te conviertes en el enemigo número uno del resto de bandas latinas que te amenazan y buscan para hacerte desaparecer. Ahí empieza el miedo a salir a la calle y las ganas de buscar una salida hacia una vida normal.
Cuando tuve miedo de cada vez que yo iba a mi casa.
¿Miedo a quién?
Miedo a que me cojan por la espalda las bandas rivales.
¿Pero quién? Si eras el jefe.
Las bandas rivales. Yo tenía miedo, yo daba vueltas por la casa, alrededor de mi manzana, alrededor de todo el barrio, para ver que no estaba siendo seguido por alguien o de que alguien me esté esperando por el portal. Porque yo ya era muy conocido. Ya sabían quién era yo. Las bandas rivales a mí, claro, me conocían. Y yo tenía miedo de salir con mi familia, de que a ellos los lastimen, de que ellos le hagan daño. Yo no podía estar tranquilo en la calle. Yo tenía traumas, yo fumaba droga, fumaba marihuana, paquetes de marihuana, porque no podía dormir. Yo tenía un trauma, pesadillas de lo que yo había hecho la noche anterior. De lo que yo no... Mi alma no descansaba tranquila, mi conciencia no descansaba tranquila por todo el daño que yo había hecho. Cuando yo fui juzgado en una de los delitos, yo no lo había hecho y ellos me culparon a mí. Entonces ahí me di cuenta de que ellos no eran mi familia, como ellos se presentaron. porque ellos se presentaron diciéndome de que yo iba a tener el apoyo de ellos, de que yo iba a estar siempre con ellos, de que si pasaba algo ellos me iban a apoyar, de que somos tu familia, somos hermanos. Te llaman de hermanito.
Y es mentira.
Y es mentira. Quinta libre.
Rafa pasa por la cárcel y en ese lugar se da cuenta del sufrimiento que está provocando en casa.
Después de varias veces de que yo ya salí de prisión, en la última vez mi madre me invitó aquí al Centro de Ayuda Cristiana. Ella era la que venía, la que luchaba por mí.
¿Otra vez las madres?
Otra vez las madres. Ella era la que luchaba por mí, la que siempre estaba queriéndome cuidar, queriéndome proteger, porque cada vez que ella me iba a visitar a la cárcel, ella se partía en dos.
Joder.
Ella lloraba diciéndome, ¿por qué me haces esto? Yo te doy todo, yo te doy ropa, yo te doy comida, yo te doy lo que quieras, pero no me hagas sufrir así. Y tú, eso se te queda dentro de la cabeza, retumbándote y queriendo dar un paso para cambiar. Y es complicado porque tú sufres amenazas si tú sales. Si tú sales por tu cuenta, tú sufres amenazas. Porque ya te ven como una rivalidad a ti. Ya piensan que vas a la banda contraria o que te quieres cambiar de banda para por algo o que quieres traicionarlos por algo.
Y es ella quien te trae aquí.
Y es ella quien me trae aquí.
Nada más salir de prisión, Rafa tomó la decisión de romper. No fue fácil, pero gracias a la labor del Centro de Ayuda Cristiano salió adelante y ahora quiere seguir ayudando a chavales que, como él, han vivido el infierno en este tipo de bandas.
Yo trabajo, tengo mi trabajo, yo soy pintor. Soy pintor y me busco siempre en la vida honradamente.
Tienes tus papeles, tienes tu legalidad. ¿Quieres volver a tu país o
no,
quieres ser tu futuro?
No, mi futuro está aquí. Siempre voy a querer salir adelante aquí.
Seguro que nos están oyendo muchas madres o muchas novias o muchas hermanas. Y quién sabe, a lo mejor alguno de esos chavales con tatuajes. ¿Qué mensaje dirías? ¿Qué consejo o qué conclusión?
Que tomen una decisión de que el paso empieza por ellos. Así como yo tuve que dar el paso para cambiar y alejarme de todas esas bandas, de toda esa vida de trauma, ellos también pueden dar el paso. Aquí nadie te va a juzgar, aquí nadie te va a decidir de qué eres o tratarte mal. No, aquí siempre vas a ser bienvenido. En el Centro de Ayuda Cristiana y con el Fuerza Joven siempre vas a ser bienvenido.
Se sale.
Se sale. Claro que se sale.
Rafa, gracias y suerte.
Nada, gracias.
¿Dónde está mi gente que representa mi nación? Latin Kings, Ecuador. Los que alzan siempre su corona con amor. Son los reyes de Ecuador.
Hay quien trabaja para que estos chavales como Rafa salgan adelante. Una de esas personas es Alberto. Dirige el Centro de Ayuda Cristiano de Madrid de la Iglesia Evangélica. Su labor empezó lejos. Lo que es la vida, ¿eh? Al otro lado del charco, en uno de los lugares del mundo donde las bandas latinas tienen más presencia.
La verdad es que no fue un destino que yo elegí, sino que fui comisionado para ir allí y comencé a trabajar con las comunidades latinas. Sabes que en Nueva York hay, bueno, nacionalidades de todo el mundo. Y comenzamos a trabajar allí con puertorriqueños, dominicanos, ecuatorianos, con muchas familias muy sufridas, muy necesitadas. Y en contacto con las comunidades latinas, empecé a detectar que había jóvenes que vestían de una forma distinta, que tenían un tipo de lenguaje corporal. Me llamaban muchísimo la atención los tatuajes que tenían. Algunos se tatuaban en el rostro, lágrimas, se tatuaban números en los brazos y poco a poco comencé a conocer que estaban relacionados a las famosas gangas o famosas maras, que nosotros las llamamos aquí bandas latinas. Hace 7 años regreso a Madrid.
Y dijiste, anda, esto no es exclusivo de allí.
Pero total, dije, los tenemos aquí también. Tenemos aquí también a los Latin King, tenemos aquí también a los Trinitarios, tenemos aquí también a los DDP, a los Nietas.
Y te propusiste ser misionero en tu barrio.
Es lo que tocó. Es lo que tocó.
Desde hace 7 años, Alberto echa una mano a estos chicos que son captados de cualquier barrio de España. Las drogas, el dinero, las falsas promesas de una vida mejor hacen que estos jóvenes sean víctimas, engañadas fácilmente, y entren en una banda de donde luego es casi imposible salir.
Los captadores de las bandas tienen una estrategia. Comienzan a llamar la atención proponiéndoles fiestas, les llaman la atención proponiéndoles participar en distintas reuniones, en discotecas, en barrios donde ellos están, donde hay barra libre de drogas, donde hay barra libre de consumo de alcohol, donde hay chicas también, porque las chicas también son integrantes de las bandas. Observan que quien pertenece a la banda pues tiene respeto, está empoderado, tiene popularidad, tienen dinero, porque en las bandas hay grandes cantidades de circulación de dinero.
Y trapicheando, prostituyendo, lo que sea.
Trapicheando drogas, vendiendo drogas. Se empieza con poco y se termina con mucho. Y al mismo tiempo promoviendo robos y todo tipo de hurtos, porque cuando alguien ingresa en una banda tiene unas cuotas que pagar.
Rafa es el ejemplo de que se puede salir del mundo de las bandas. Tan solo es necesario dar un golpe sobre la mesa, vencer el miedo que a esa edad te puede originar un cambio total en el rumbo de tu vida.
Enseñándole a vencer el miedo. Porque cuando está dentro de la banda, tiene miedo de las bandas rivales y de la suya propia.
Si me apuras más.
Sí, sí, de la suya propia. Porque llega un momento que se convierte en un perseguido. El primer paso que tiene que hacer es vencer el miedo, romper el círculo. Y una vez que vence el miedo y da ese paso, que quiere salir de la banda, hay que volcarse con él constantemente.
El mensaje, no sé si la moraleja o la conclusión, Alberto, es: se puede, se les saca, se recuperan a pesar de lo que han vivido, de lo que han muerto, a pesar de lo que han sufrido y lo que han hecho sufrir, ¿se les saca para adelante?
Se puede hacer y lo estamos
logrando.
Con seguridad, no es fácil. Necesitamos mucho tiempo, mucha dedicación. Nos gustaría tener éxito con todos los casos. No siempre se puede. Pero una persona que logramos sacarla de la calle es algo valioso.
Por lo que yo he leído y por lo que he podido ver, por ejemplo, en Guatemala, son extremadamente violentos en muchos casos. Tú, como Alberto, no como pastor, ¿tú no tienes miedo? ¿No has tenido miedo?
No me lo he planteado. No hay tiempo para tener miedo. Hay mucho que hacer y mucho trabajo que hacer.
El caso de Isaac, el joven asesinado en julio, es solo un ejemplo de lo que suponen estas bandas. Su madre ahora trabaja para que todo el mundo conozca lo que hay detrás, lo peligrosas que pueden llegar a ser. Los que han estado en ellas saben lo fácil que es entrar y lo difícil que es salir, pero como nos han demostrado Rafa y Alberto, se puede.